Y a continuación invitamos al señor Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, quien nos brindará su mensaje con motivo del aniversario de la Cámara Nacional de Comercio en sus 140 años.
Muy buenas noches para todos ustedes. El gusto de estar aquí compartiendo este tiempo. Señor Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, embajador don Julio Lacarte Muró, directivos y socios de esta institución, señores vicepresidentes, autoridades nacionales y departamentales, señoras y señores invitados, amigas y amigos, les puedo asegurar que ni yo sabía lo que iba a decir tan sustanciosamente el presidente de la Cámara de Comercio, don Julio Lacarte Muró, y él tampoco sabe lo que yo voy a decir a partir de este momento. Pero más allá de eso, aún no habiendo coordinado nuestros discursos, cuando él hablaba, me hizo recordar cuando en Semana de Turismo, Criolla o Semana Santa, los payadores se ponen frente a frente, sin querer decir que somos payadores, por cierto. Yo diría los juglares criollos, y espontáneamente sintonizan su pensamiento y su idea buscando analizar algunos temas. Y así es, porque ustedes van a comprobar a lo largo de mi breve exposición algunos puntos de coincidencia y algunos puntos necesarios de estudio por parte de todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, digo el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, pero también la actividad privada. Es cierto que 20 años no es nada, quizás es cierto, pero también es discutible. Pero que 140 años es bastante, no admite ningún tipo de discusión. Y 140 años en un país relativamente joven como el nuestro es mucho tiempo. Por eso, y sin mayor preámbulo, felicitaciones a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay por sus 140 años de existencia y desempeño en defensa, promoción y asesoramiento del sector privado empresarial de todo el país. Felicitaciones a ustedes en este aniversario y en ustedes a muchos más que pese a no estar aquí están comprendidos en este festejo. Y gracias, muchas gracias por invitarme a participar en su celebración. Gracias también por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes este momento y algunas reflexiones que, dado el carácter de esta actividad, prometo exponer muy brevemente. Señoras y señores, amigas y amigos, todos lo sabemos, el comercio no es cosa de fenicios solamente. También es cosa de uruguayos. Lo es desde antes de llamarnos, si usted me permite entonces tomar pie en su primera parte del discurso, señor Presidente, lo es antes de llamarnos República Oriental del Uruguay, y para ello basta recordar, por citar apenas 5 ejemplos que los hemos tomado del libro del profesor Washington Reyes Abadí, titulado Artigas y el federalismo en el Río de la Plata, ediciones de la Banda Oriental, de 1996. Esos 5 ejemplos a los que quiero mencionar y que complementan lo que ustedes ya mencionáramos son: primero, que las restricciones comerciales impuestas por la corona española fueron uno de los detonantes del estallido revolucionario de 1810 en el Río de la Plata. Segundo, el artículo 14 de las instrucciones emanadas del Congreso de Abril de 1813 para los diputados de la banda oriental en la Asamblea Constituyente de Buenos Aires establecía que, textual, ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre los de otra, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar, anclar o pagar derecho en otras. Tercero, el Tribunal del Consulado de Comercio, que funcionó en la órbita del Cabildo de Montevideo desde mediados de 1815, esta es la historia de nuestro país. La organización y funcionamiento de este instituto no estuvo libre de dificultades, tensiones y contradicciones, pero aún así marcó un avance en materia de regulación del comercio interior y exterior de la provincia oriental en el marco de la Liga Federal que impulsaba nuestro prócer Artigas. Cuarto, el reglamento provisional para la recaudación de los derechos en los puertos de las provincias confederadas, firmado por José Artigas el 9 de septiembre de 1815, apenas un día antes de suscribir el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. La proximidad cronológica entre estos reglamentos no es casual y ambos constituyen ejes estructurantes del proyecto artiguista. Quinto, las gestiones que el jefe de los orientales realizó a mediados de 1817 para establecer tratados, como usted lo mencionó, señor presidente, tratados de comercio con Inglaterra y Estados Unidos. Y aquí una primera divergencia. Yo no soy historiador, pero lo que he consultado dice que pese a que Artigas asumió personalmente las negociaciones, las mismas no prosperaron. En el caso de Inglaterra, fueron bloqueadas por el entonces todopoderoso ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Castlereagh. Y en el caso estadounidense, se suspendieron tras una indignada protesta del directorio porteño encabezado por Juan Martín de Pueyrredón ante el presidente James Monroe. Así son las cosas. La historia a veces se repite, señor el presidente y querido amigo doctor Luis Alberto Lacalle. Bueno, y lo que sucedió después es historia conocida, y en el caso de la Cámara de Comercio fundada en 1867 es historia vivida. Parece que nacer un 17 de enero no es mala cosa. Pero aunque parezca contradictorio, lo cierto es que no hay historia sin presente y sin futuro. Presente y futuro que no están predeterminados ni son propiedad de nadie, sino que son responsabilidad de todos, y es así, señor presidente, que entre todos debemos construir. El gobierno, por cierto, asume sus responsabilidades en este tema. Y ante los planteos quisiera el señor presidente don Lacarte Moró. Este gobierno tiene señas de identidad bien definidas. ¿Podrán compartirse o no? Ese es otro tema. Pero las tiene y no las oculta ni las disimula. Es un proyecto de país con crecimiento económico y equidad social. Un país con libertad para todos y justicia para cada uno. Un país dinámico en materia comercial, tanto en lo que refiere al comercio interno como al externo, porque lejos de ser incompatibles, ambos son necesarios. un país maduro y moderno a la vez en materia de servicios. Lo digo porque esta situación es y se denomina desde esta institución, perdón, es y se denomina desde hace algunos años Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Y es bueno que así sea, pues los servicios tienen importancia creciente en la producción y las exportaciones, además de ser básicos en la estrategia de desarrollo productivo y calificado que impulsamos. Decirlo, por cierto, es simple. Concretarlo no lo es tanto y requiere bases instrumentales sólidas y sobre las cuales también estamos trabajando. Y a los efectos, permítanme citar algunas. En primer lugar, política fiscal y monetaria consistentes sobre base de sustentabilidad de las cuentas públicas, manejo prudente de ingresos y gastos públicos, adecuada administración de la deuda pública, política monetaria basada en objetivos de inflación y transparencia en la utilización de recursos fiscales. Segundo, crecimiento de la inversión, la producción y el empleo. Habíamos prometido en la campaña electoral que en este periodo de gobierno la tasa de desempleo iba a ser de un dígito. El próximo 1 de septiembre se va a cumplir la primera mitad de este gobierno. Y estamos, como usted muy bien dijo, señor Lacarte Muró, en un 10% de desocupación. Vamos a cumplir con el compromiso asumido en la campaña electoral. Crecimiento entonces de la inversión, la producción y el empleo. Hay una tasa de ocupación como no se conocía desde hace muchos años en el país. Puede parecer un tanto elemental, pero lo cierto es que si no hay trabajo, no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay comercio. Para generar trabajo necesitamos inversión, y para que haya inversión se necesita confianza. Y el país, no el gobierno, el país, todos ustedes, están ganando confianza día a día en el contexto internacional. Pero la confianza no se decreta, se construye día a día. Hay que construirla con especial cuidado, pues de lo contrario puede derrumbarse en un segundo. Tercero, relaciones laborales equilibradas y con reglas claras para todos, lo cual requiere no solo un buen entorno para el diálogo entre el gobierno, los trabajadores y las cámaras empresariales, sino también que el diálogo tenga resultados concretos. Es decir, que se traduzcan acuerdos y que los acuerdos, que no son ni actas de rendición ni cartas a Papá Noel, se cumplan. Y si no es posible llegar a acuerdos, bueno, administremos los desacuerdos, porque eso es la democracia. En cuarto lugar, mejor Estado, qué duda cabe, porque la economía por sí sola, sin un Estado ágil, eficiente, eficaz, transparente y con sensibilidad social, no conduce al desarrollo. Y además mejor mercado, porque una cosa es el mercado y otra el vale todo. El mercado también requiere reglas de juego claras, estables y consistentes. Si nuestro desafío es crecer y distribuir al mismo tiempo, no perdamos de vista que se crece de la mano del mercado, pero se distribuye de la mano del Estado. Quinto, una mejor sociedad en términos de bienestar de cada uno y convivencia de todos. Porque la sociedad, ustedes lo saben muy bien, no es un mercado. Porque las personas no son simples consumidores, clientes, contribuyentes, votantes o audiencia. Son mucho más que eso y por supuesto son mucho más que personas, somos seres humanos. Recuerdo que persona viene del latín, de personare, y esta palabra identificaba la máscara que usaban los actores griegos para manifestar distintos estados de ánimo y para magnificar la potencia de su voz. Somos humanos, no solo personas. El mercado lo constituyen los consumidores y entre ellos no hay dos iguales, pero a la sociedad la constituyen los ciudadanos, ciudadanos que tenemos que ser iguales ante la ley, pero sobre todo tenemos que ser iguales ante la vida. De ahí entonces, y dada la difícil situación de tantos compatriotas, de tantas personas sustancialmente semejantes a quienes aquí estamos, de los planes que se llevó adelante, el de emergencia y se pasa al de equidad, del plan Saibal, del Sistema Nacional Integrado de Salud, del boleto subsidiado, para estudiantes de distintos ciclos, de las alrededor de 6.000 viviendas que se están construyendo en distintos programas y planes del Ministerio de Vivienda, la educación física obligatoria en todas las escuelas públicas, incluidas las rurales, de los centros MEC, cultura, recreación, alfabetización digital, gratuitas, por ejemplo, en Cerro Colorado, los pagos del doctor Lacalle, de Guichón, de Quebracho y otros más que estaremos anunciando próximamente. Y muy próximamente, quizás a fines de este mes, estemos anunciando ya algunas acciones concretas sobre la reforma del Estado en su gestión. Estamos hablando del gobierno electrónico, estamos hablando de la simplificación de muchos trámites, en fin, ustedes lo verán a fin de este mes, tal cual usted lo solicitaba, señor presidente. Porque está muy bien que firmemos acuerdos externos, pero también hay que firmar y cumplir los acuerdos internos que son, y al fin y al cabo, los que hacen posible a aquellos. En sexto lugar, políticas activas, más que declarativas, integración regional e inserción internacional. El aislamiento es la negación del progreso, nada lo justifica. Hay que integrarse sin complejos de superioridad o de inferioridad, pero sin visiones idílicas o fatalistas. Más y mejor Mercosur, y más y mejor más allá del Mercosur. Tenemos que fortalecernos como la región que somos e insertarnos en el mundo de hoy y de mañana con principios y pragmatismo, sabiendo que no es una tarea fácil, pero que tampoco es imposible. En cierta forma, lo hemos experimentado en las recientes misiones oficiales a Chile que usted mencionaba, Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, en las cuales, justo es decirlo y lo digo con gran satisfacción, usted, señor embajador, don Julio Lacarte Buró, ha aportado inteligencia, compromiso, experiencia y, ¿por qué no?, juventud, porque la edad es lo de menos. Señoras y señores, amigas y amigos, los puntos anteriormente enunciados, más otros igualmente importantes, pero que hemos omitido para no extender esta exposición, constituyen un contexto favorable al comercio. Un contexto respecto al cual, reitero, el gobierno tiene competencias y obligaciones intransferibles. Pero quien comercia no es el Estado, quien comercia es el sector privado. El gobierno puede y debe ofrecer una macroeconomía sana, abrir mercados internacionales, facilitar negocios, establecer regulaciones para favorecer la competencia y estimular el comercio. Pero quienes hacen negocio son ustedes. No lo digo para eludir responsabilidades. Lo digo porque, y ustedes lo saben, es una realidad con desafíos y también con oportunidades. El desafío de la competitividad, el núcleo de la competitividad está en la propia empresa, está en el núcleo de la empresa. El desafío de la calidad, no podemos hacer todo, pero lo que hagamos lo tenemos que hacer con calidad. El desafío del dinamismo tecnológico, el desafío de la innovación genuina, el desafío de emprender y de ser eficiente en el emprendimiento. Y la oportunidad de hacer buenos negocios, ¿por qué no? ¿Acaso todos los negocios son inexorablemente turbios? ¿Quién no pretende mejorar su situación económica personal? Pero además, la oportunidad que también implica una responsabilidad y un privilegio de participar en esa construcción colectiva que es el Uruguay como nación. Por cierto que hay muchas instancias y modalidades para hacerlo, y entre ellas, una muy próxima y además concreta, la misión oficial que los días 16 y 17 de agosto realizaremos a la hermana República de Ecuador, invitado por su presidente, el economista Rafael Correa. Es una misión importante, no solo por las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países y el contexto regional e internacional en que las mismas se desarrollan, sino también por las posibilidades de expandir y profundizar la cooperación y el comercio entre Ecuador y Uruguay. Creemos que existe, y vamos a explorar, un amplio horizonte de posibilidades comerciales para Uruguay en sectores tales como las industrias farmacéuticas. Actualmente el 52% de las exportaciones de Uruguay a Ecuador son de esta industria, de la industria farmacéutica, láctea, vitivinícola y de software, la logística portuaria, el mejoramiento genético ganadero, etc. Existen asimismo posibilidades de cooperación en materia de turismo, energía, acceso al agua potable, etcétera. Y recuerdo que ya OCE ha colocado 3 unidades potabilizadoras de agua en Ecuador. Contamos con ustedes para esta y otras misiones similares que están en la fase preparatoria. Europa, en el próximo mes de septiembre estaremos en Bruselas, estaremos en Portugal como representantes, como presidente pro tempore del Mercosur, hablar con el presidente pro tempore de la Unión Europea en Lisboa, y estaremos en España, y posteriormente, a mediados de noviembre, estaremos visitando a los países del sudeste asiático, y por cierto, nos sentiríamos muy honrados con la compañía de ustedes en esta salida al mundo para buscar nuevas oportunidades. Amigas y amigos, en los aniversarios es inexorable pensar en quienes nos precedieron. Usted lo dijo, señor presidente. Es un saludable impulso humano. Nosotros nos sentimos simplemente como enanos subidos a los hombros de aquellos gigantes que tanto hicieron por este país. Y es inexorable pensar también que en cierta forma, y con los cambios propios de esa magnitud objetiva de lo real que llamamos tiempo, vivimos, o quizás podemos vivir en la realidad y los sueños de nuestros antepasados. De nosotros depende que así sea, y yo tengo confianza en que así será. Con esa confianza reitero mis saludos a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, y en su presidente, en usted, señor embajador Julio Lacarte Buró, saludo a todos ustedes y muchas felicidades. Muchas gracias.